7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Una en Punto, jornada de día miércoles, es 14 de agosto del 2024, es mitad de semana, portas de un día feriado, el día de mañana. Está oscuro acá en la capital, en la región metropolitana. Había neblina, niebla durante gran parte de la mañana, ha ido disipando un poco, pero si en algunos sectores todavía, sobre todo el sector poniente de la capital, debe mantenerse la niebla, así que tenga mucha precaución si va manejando a esta hora de la mañana, si es que está saliendo de su casa, porque por algún momento fue bien espesa la neblina que tuvimos esta mañana acá en la región metropolitana, que va a tener una temperatura no tan alta hoy día, a diferencia de lo que pasó el martes y particularmente el miércoles, tan solo entre 14 y 15 grados va a ser la máxima hoy día acá en la capital del país. A esta hora tenemos gratos, ¿verdad? Gratos, 9 grados de temperatura en la ciudad de Santiago. Día miércoles, decía yo, con varios temas sobre la mesa. Vamos a hablar, por cierto, de todos los efectos que podría tener en la economía la huelga en Escondida, que se comenzó el día de ayer. Hoy tiene su primer día. Estamos hablando de una merma diaria de 27 millones de dólares que produce esa paralización de los trabajadores. Y que recuerda, por cierto, lo que pasó el 2017, una huelga que se extendió justamente ahí por casi 44 días y que significó, por ejemplo, que en ese momento los efectos que se generaban a propósito de esta huelga, que el crecimiento en febrero del 2017 de la economía se contrajera casi un 2% a propósito de la paralización de ese mineral de cobre. Vamos a estar hablando también de cómo la comuna de Maipú ayer se transformó en el eje, en el centro político, con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, por cierto, el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovich, y la ministra del Interior, Carolina Toa, cruzó ciertos eventos, ciertas inauguraciones, el tema presidencial. La derecha está enojada, dice que hay recursos públicos, oficio de la Contraloría, y desde el gobierno dicen que, de verdad, no hay nada que quejarse, que era una inauguración donde participaba la expresidenta, que fue ministra de Salud, y de hecho ese servicio lleva justamente el nombre de la exmandataria. Bueno, vamos a hablar a propósito de ese tema. Se aprobó la elección de 2 días de octubre, definitivamente de parte del Congreso. Hay voto obligatorio, va a haber multa, un feriado irrenunciable, son 2 días. Bueno, eso es más o menos el resumen de lo que se aprueba en el Congreso. Ahora, todo esto tiene que aprobarlo, eso sí, el Tribunal Constitucional. También de Venezuela y la relación con Chile, ayer hubo una ofensiva de parte del Congreso para que dé un paso más en esto el gobierno del presidente Gabriel Boric. En la Cámara, en la Comisión de Exteriores, están pidiendo que se reconozca el triunfo de Edmundo González, y en el Senado ayer pidieron romper relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Como puede ver, no son pocos los temas que tenemos sobre la mesa. Valentina Reyes, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, Rodrigo. Bien, esperando este día jueves 15, feriado.
¿Por qué tan esperándolo?
Sí, porque es un día de descanso.
¿Te vas a tomar el viernes?
No, vamos a estar acá el viernes. Sí, ya, nos vamos a encontrar en Antes que Nada y en Duna en Punto, por supuesto.
Hoy, muy bien.
Tú ya dijiste el tiempo en Santiago, 14 grados se espera, lo reitero. ¿Sí? Pero revisemos lo que pasa rápidamente en Valparaíso, con 13 grados de máxima, Concepción 12 grados y Puerto Montt 11 grados de temperatura máxima.
Mira, en Concepción nos escuchan en el 90.1, en Valparaíso en el 104.1 y en Puerto Montt 99.7. Si está en cualquier parte del mundo o de Chile, duna.cl, esa es nuestra dirección de internet. Ahí nos puede no solamente ver, también escuchar a través de nuestro streaming, @ Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más también acá en Duna en Punto, y nuestros infiltrados, como no, son la marca registrada también de este programa. Hoy viene Julio Nagolwal, que nos viene a hablar del acuerdo en el Senado para levantar el secreto bancario, que genera un clave triunfo para el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y quiere decir también para el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Para quiénes? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el plazo? Eso nos viene a contar Julio Nagolwal. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar de Europa del Este, la guerra entre Ucrania y Rusia, y cómo, por cierto, la reciente ofensiva ucraniana en territorio ruso está generando mucho revuelo, muchas repercusiones. Eso en un ratito más, sacando un punto. Y ahora, cuando son las 7:05, 7 de la mañana con 5 minutos, Valentina Reyes nos lee los titulares.
El plazo del nuevo ultimátum a Enel para restablecer el suministro eléctrico se ha cumplido y casi 4.000 clientes en la región metropolitana siguen sin electricidad. Cámara de Diputados aprobó el proyecto que permite las elecciones municipales y regionales en 2 días, 26 y 27 de octubre, se votará por alcaldes, concejales, gobernadores y cores. Además, quienes no voten arriesgan una multa de 33.000 pesos. La Contraloría detectó graves irregularidades en las listas de espera de los hospitales regionales de Talca y Antofagasta. Entre las inconsistencias, se encontró que 12.537 registros no estaban ingresados en el sistema de gestión de tiempos de espera, además de pacientes dados de alta sin haber sido atendidos y falsos reportes de fallecimiento. La Fiscalía Metropolitana Oriente dio a conocer que el próximo 21 de agosto se llevará a cabo la formalización del abogado Luis Hermosilla, a quien se le imputan delitos como cohecho, soborno y lavado de activos en medio de la indagatoria del caso Audios. La acción judicial está fijada a las 9 de la mañana. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Cernamec, justificó la destitución de Isabel Amor como directora regional de Los Ríos por omisiones de información relevante. Sin embargo, Amor señaló que su salida se debía a la condena de su padre por violaciones a los derechos humanos. En materia internacional, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sugirió como solución a la crisis de Venezuela la realización de nuevas elecciones con mediación internacional y observadores extranjeros. Esta propuesta fue mencionada en una reunión ministerial. Y en materia deportiva, Colo Colo venció 1-0 a Junior de Barranquilla en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta victoria los acerca a los cuartos de final. En esta línea, Huachipato cayó 2-0 ante Racing en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
O sea, una buena y una mala. La buena es la Libertadores, la mala es la Sudamericana para los equipos chilenos. Oye, tú en el primer titular, Valentina, decías, bueno, se cumple el plazo para Enel, ¿cierto? El plazo final que había dado el gobierno de 72 horas, que partía el domingo, terminaba anoche. Hay hasta ahora de la mañana, de acuerdo a la página del SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 3.754 hogares todavía sin suministro eléctrico acá en la región metropolitana. Vamos a ver lo que pasa, vamos a ver qué lo que se resuelve de parte de la autoridad, porque el ultimátum, insisto, finalizaba anoche y hasta ahora todavía hay hogares sin luz. Vamos a ver qué resuelve el gobierno en el sentido de si avanza este proceso de caducidad al contrato, a la concesión, a la fase adversarial, que era lo que había anunciado el gobierno de parte del ministro de Energía, Diego Pardo, o viene un proceso de compensación individual con cada cliente de parte de la empresa, que era también otro de los caminos que había pedido el gobierno el domingo cuando se anunció este ultimátum que vencía, insisto, esta medianoche. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, cómo lo resuelve el gobierno este tema, particularmente cuál es el camino que sigue a raíz de que no se cumple, que la totalidad de los hogares, la totalidad de los clientes se le haya repuesto el suministro eléctrico cuando hoy se cumplen 12 días desde que comenzó esta problemática. Dicho eso, vámonos a la política, particularmente a lo que está acusando la derecha. Acusa uso de recursos públicos para hacerle campaña a Michelle Bachelet y oficio a la Contraloría por intervencionismo. Bueno, son las acciones que ayer anunciaron desde la centro-derecha, luego que en la comuna de Maipú, ayer en la mañana, el alcalde Tomás Bodanovich, junto con la expresidenta Michelle Bachelet, participaron de la inauguración de un primer SAR comunal que además lleva el nombre de la exmandataria. Dicha situación fue duramente criticada por una de las cartas presidenciales de la oposición, José Antonio Kast, quien acusó que el jefe comunal Frente Amplista estaría usando recursos públicos para promover una campaña presidencial para la ex jefa de Estado. Dijo que Bachelet tiene todo el derecho a ser candidata presidencial, pero el alcalde no tiene derecho a usar los recursos públicos para hacerle campaña. Eso fue lo que escribió en la cuenta ex en la red social José Antonio Kast. Sin embargo, esta no fue la única manifestación de disgusto hacia la situación. El diputado republicano Agustín Romero anunció que va a acudir a la Contraloría por intervencionismo electoral y el uso también de recursos públicos. Ese fue el malestar y lo que dijeron que iban a hacer como acciones seguidas desde republicanos. Bueno, el acto de Bachelet y Bodanovich fue a mitad de mañana, pero más temprano, y también desde Maipú, la ministra del Interior, Carolina Toá, quien también suena como carta presidencial, volvió a sugerir el nombre del alcalde de Maipú como una carta presidencial. No cabe duda de las capacidades del alcalde y que él podría sin duda ser candidato, pero va a haber un momento para tomarse esas decisiones, fue lo que dijo la jefa de gabinete el día de ayer, también ahí en la comuna de Maipú. Bueno, por lo mismo, en la derecha, ya dado estos hechos, lo que se generó ayer, particularmente en esa comuna, fijaron algunas bajadas comunicacionales para hacer frente no solo a la reaparición de la expresidenta Bachelet y este tipo de actos que acusan podría hacerse más recurrente. ¿Qué es lo que dicen desde el gobierno? Bueno, ayer estuvo acá en Duna el ministro Álvaro Elizalde en el programa Nada Personal, y él descartó que hubiera uso de recursos públicos y agregó que falta todavía demasiado para la definición presidencial, pero recalcó que la expresidenta Bachelet evidentemente tiene vocación de servicio. Bueno, así se están dando las cosas, seguramente esto va a ir creciendo cuando nos estemos acercando a la fecha de la elección el próximo mes de octubre, 26 y 27 de octubre, pero está generándose un revuelo a propósito de lo que significan estos actos, donde participan alcaldes, donde también hay ministros, y sobre todo la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet. 7:11.
Estás en Duna en Punto.
Lo mencionaba Rodrigo, elecciones el 26 y 27 de octubre, antes de las presidenciales.
Así es.
Así que
falta un año para las presidenciales y las parlamentarias, pero
falta.
Se nos viene a la vuelta a la esquina la elección de octubre.
Y al fin se materializó ese proyecto de ley, porque el Congreso aprobó el veto presidencial que permite realizar las elecciones en 2 días. Esto ya, las elecciones en 2 días era una realidad, pero había otros detalles en torno a este proyecto que habían generado que se alargara la tramitación legislativa, tendría que haber estado en mayo, ok, estamos en agosto, y recién se vio el humo blanco luego de extensas tratativas, se pasó por todas las fases legislativas, hasta comisión mixta, pero bueno, 26, 27 de octubre, tendremos las elecciones en 2 días, esto surgió luego de un requerimiento del Servicio Electoral, alertando que con este voto obligatorio iba a ser más difícil tener elecciones en una sola jornada electoral, debido también a la totalidad de cargos. Se eligen alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. Bueno, todavía falta eso sí que el Tribunal Constitucional dé el ok al texto, pero si todo sale bien, si todo está en orden, ¿qué va a pasar? Ya lo mencionamos, las elecciones en 2 días, pero la multa por no votar en este contexto de elecciones obligatorias sería de 33.000 pesos, y esto se va a aplicar por igual a ciudadanos chilenos y a extranjeros que según el padrón estén habilitados para sufragar. Ese había sido uno de los puntos de discordia, cuánto cobrar por las multas. Además, en vista que el voto obligatorio va a incidir en una mayor participación electoral y a petición del Ministerio de Hacienda, se aprobó una rebaja en el reembolso que el fisco entrega a los candidatos y a los partidos por cada voto recibido. Además, el veto restituyó el feriado irrenunciable. ¿Para qué día? Para el día domingo. Ese día el comercio debe cerrar, y además se regula la propaganda electoral en medios regionales y en redes sociales. En todo caso, todas estas modificaciones legales, toda esta discusión tendrá un efecto transitorio, o sea, solo para octubre, para los comicios de este año, porque hay un proyecto que aborda estas temáticas a futuro, ya con miras a largo plazo, y hay un punto de discordia, que es el voto de los extranjeros. ¿Por qué? Porque en Chile, en nuestra legislación, se otorga el voto a los extranjeros sin estar nacionalizados. Basta tener 5 años de residencia y no estar sujeto a inhabilidades como causas penales. Eso es otro de los puntos de discordia que se va a tener que resolver.
Sí, entonces son 2 días, es lo que, como la parte principal que tiene esta decisión que se adopte y se apruebe en el Congreso, sobre todo porque ayer algunos simulaban el voto, ¿no? ¿Cuántos candidatos hay? Fíjate que hay comunas y hay regiones que, porque estos gobernadores, alcaldes, consejeros y concejales, ¿no? En los que se vota. Y hay, por ejemplo, en algunas comunas que van 9 candidatos como gobernadores, hay 11 que van como alcaldes, sin contar los concejales y los consejeros. O sea que estamos hablando de por lo menos 35 a 40 candidatos que van en algunas comunas sumados a los gobernadores y sumados a los alcaldes. Así que
la extensión de esa papeleta.
Claro, entonces buscar el nombre ya eso lo hace mucho más engorroso, mucho más largo, y ese era uno de los motivos principales porque se estaba pidiendo que esta elección fuera en 2 días. 7:14.
Estás escuchando Duna en punto.
27 millones de dólares diarios implica como merma la huelga en la minera escondida de BHP, que hoy cumple su primer día por parte de los trabajadores que no lograron llegar a un acuerdo salarial en medio de este proceso de negociación colectiva que estaban teniendo con la empresa. Son en total casi 2.400 trabajadores los que comenzaron esta paralización después de rechazar la propuesta de BHP de un nuevo contrato laboral luego de 5 días de conversaciones que fueron mediadas. En el sector hay preocupación, existe preocupación por los efectos que podría tener esta huelga y sobre todo porque se rememora la paralización del año 2017 que tuvo una duración de 44 días y que significó pérdidas importantes y efectos en la economía del país. De hecho, la economía se contrajo casi 2% en febrero de ese año, del año 2017. Y es que escondida representa aproximadamente el 5% de todo el cobre extraído en el mundo. Eso interrumpiría, entre otras cosas, los envíos de metal para BHP, que tiene sede en Melbourne, el tiempo que podría aliviar la presión sobre los futuros del cobre que se han desplomado en el último tiempo, en los últimos meses, junto con las perspectivas de malos números para la economía mundial. La última oferta de BHP consideraba una mejora salarial que incluía bonos por casi 27 millones de pesos y un reajuste de sueldo de un 2%. Sin embargo, esa última oferta fue presentada directamente a los trabajadores antes de la mesa negociadora, lo que generó y desató una polémica y llevó entonces a iniciar la huelga de parte de los trabajadores el día de ayer. Hoy se cumple un día, insisto, hay preocupación de que esto se pueda alargar más de la cuenta. Hay todavía inquietud respecto a lo que pasó en 2017 y el fantasma de aquella huelga de más de 40 días, así que son las providencias que se están tomando. Hay turnos de contingencia que está tomando adelante la empresa, pero por cierto, significa una paralización que va a tener sí o sí efectos desde todo punto de vista. 7:16 a.m.
En Duna en punto, le tomamos el pulso a la economía.
¿Te parece si miramos los indicadores económicos?
Me parece, sí. Vamos con la UF, que está en 37.610 pesos, el euro, 1.027 pesos, el dólar, 931 pesos, y el cobre, 4,11 dólares la libra.
Sobre 4 todavía, sí. A pesar de lo que está pasando ahí en escondida. Quiero contarte además que tenemos como titulares económicos hoy día. Mira, lo que trae y destaca Pulso como principal titular, ley de 40 horas. A 3 meses de vigencia, tribunales difieren sobre cómo rebajar primera hora. Y también destacar otros títulos Pulso, nuevo retiro se va a votar a fines de agosto en comisión de la Cámara. El financiero que destaca hoy día, a Marcos Galperín, el CEO, el fundador de Mercado Libre, lo trae como entrevista. Desregular y sacar las intervenciones del Estado va a facilitar el crecimiento como lo ha hecho en Chile. Es lo que dice este empresario, que es el principal titular que destaca el financiero en esta jornada de día miércoles.
Escuchamos a Rodrigo a Billie Eilish, que ha logrado su primer número uno en las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excel, con su canción Birds of a Feather, que subió del segundo puesto al primero. Además, Eilish ha debutado en el top 5 de ambas listas gracias a su participación en Guess, que ingresó directamente al número 3. O sea, está encabezando todas las listas. Hay que señalar que todas estas listas se basan en una combinación de lo que ocurre en los streamings y descargas digitales. Ya no es lo que más se escucha en la radio, ¿no? Hay otras formas de escuchar música y bueno, esta cantante Billie Eilish está liderando entonces con su música. Muy joven Billie Eilish.
22 años tan solo tiene la cantante estadounidense. Bueno, con la música de Billie Eilish nos vamos a ir a la pausa comercial. Quiero contarte que Plaxi Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y el mundo, ayuda también a motivar a colaboradores, a retener talentos y a mejorar el bienestar emocional de la empresa. Por eso elige Plaxi. Le damos la bienvenida a Plaxi a este programa. Y también destacamos que la Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Merrill States Commission on Higher Education hasta el 2032, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. ¿Construir un mejor futuro? Está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Nos vamos a la pausa con la música de Billie Eilish. Y al regreso, por cierto, seguimos revisando temas. Hay entrevista, mucho más acá en Durán. Quédate acá a la 89.7.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi. Elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Ya, chiquillas, nos vemos mañana en la mañana. Recuerden llevar una botellita con agua y una barrita. Yo tengo un par de zapatillas extra, así que la que no tiene me avisa. Y si alguna necesita que la pase a buscar, me avisa nomás. Yo tengo auto, yo voy a donde sea que...
Tú eres maestra en motivar a tus amigas. Nosotros en cuidar tu bienestar. En ISA Presencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISA Presencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresarios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresario. Cámbiate a De Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos. Defontana.com.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23. Seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Un paso más en la posición que ha tenido el gobierno respecto a lo que ocurre con la crisis política en Venezuela es lo que están pidiendo algunos parlamentarios, particularmente los parlamentarios de la Comisión de Exteriores. Quienes insisten en que se reconozca el triunfo de Edmundo González en las elecciones que ocurrieron en ese país el 28 de julio pasado. Al teléfono, el presidente de esa comisión, el diputado liberal Vlado Mirosevic, a quien tenemos al teléfono, lo saludamos de inmediato. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Buen día.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días.
Oiga, diputado, ¿por qué llegan a esa conclusión? ¿Qué antecedente nuevo de alguna manera permite argumentar y pedirle, por cierto, al gobierno del presidente Gabriel Boric que se reconozca el triunfo de Edmundo González en Venezuela?
Bueno, a ver, yo creo que está el antecedente del Centro Carter, que fue el observador internacional, autónomo, independiente, que es confiable para todos, que fue súper lapidario respecto de que aquí hubo, primero, no hubo hackeo del sistema, que es completamente falso. Segundo, que las actas ya observadas hablan de más de un 70% de, o sea, cerca de un 70% de apoyo hacia el candidato opositor, y que se conoce hasta el minuto del 83% de las actas. Respecto del 17% restante, ni siquiera en el escenario de que fueran al 100% de los votos para Nicolás Maduro, podrían ganar ya con la distancia que tienen, que son cerca de 3 millones de votos. Ni siquiera con eso, todo en favor de Nicolás Maduro, podría ganar la elección. Por lo tanto, ya hay antecedentes bastante contundentes.
Ahora,
claro, hay un matiz respecto de qué posición tomar, porque si bien ayer tuvimos una discusión en la comisión y se aprobó, se acordó hacer este pronunciamiento, yo personalmente soy más partidario de una posición como la que tiene Uruguay, por ejemplo, que Uruguay dice, bueno, yo reconozco que no ganó la elección Nicolás Maduro, sino que la ganó Edmundo González, y lo reconozco entonces como el ganador de la elección. Lo cual no necesariamente quiere decir como el presidente en ejercicio, porque esa calificación le corresponde a los propios organismos venezolanos respecto de...
Y es bueno que haga ese matiz por dos cosas, ¿ah? Porque hay una historia pasada, ¿no? Lo que pasó con Juan Guaidó en su momento, ¿no? Como primera cosa. Y segundo, porque es lo que ha dicho el canciller Van Claveren, que a nuestro país, que al gobierno del presidente Gabriel Boric, no le corresponde ungir como presidente Edmundo González, más allá del triunfo o no, no le corresponde a él, sino que le corresponde a la propia Venezuela, ¿no?
Eso es cierto, ¿no? En eso tiene toda la razón el canciller, que es cierto, o sea, Chile no es el país que califica el presidente electo, o sea, el presidente en ejercicio, no, es verdad, eso no nos corresponde a nosotros, eso es propio de las instituciones venezolanas. Lo que sí es claro que uno puede afirmar es que el triunfo estuvo en manos de Edmundo González. Creo que eso sí uno podría afirmarlo, y es más o menos la posición que ha tomado Uruguay, que me parece la más razonable. Porque claro, ahora hay una gran diferencia sí respecto al tema de Juan Guaidó. La gran diferencia es que Juan Guaidó fue declarado como presidente a cargo a propósito de una interpretación de la Constitución. Entonces, como él era el presidente de la Asamblea y no había supuestamente por esa interpretación presidente en ejercicio, porque había un desconocimiento de la elección del 2018, entonces él quedaba como el presidente interino, en el fondo, el presidente a cargo, porque era presidente de la Asamblea. Pero eso es una interpretación de la Constitución.
Sí, claro.
Lo que hay aquí, a diferencia de la vez pasada, es que estamos hablando de una elección. O sea, aquí eso es lo importante. En el caso de Edmundo González, él gana una elección y la gana contundentemente. Entonces, es distinto, porque ahí está la voluntad popular expresada, ¿no? Con claridad, con nitidez, pero bueno, en todo caso yo digo, para ahorrarnos toda esa discusión, lo que tiene que hacer Chile es decir, bueno, aquí el que ganó la elección, porque así lo muestra la evidencia de las actas, es Edmundo González.
Ya, eso es lo que dice y lo que resuelve la comisión, ¿no?
Eso es lo que resuelve la comisión.
Ya, perfecto. ¿Y qué se responde cuando todavía hay algunos que dicen, más allá de lo que usted plantea como gran argumento lo que ha expresado la Fundación Carter, ¿no? El hecho de que no se han transparentado las actas y que algunos dicen, bueno, mientras eso no ocurra, no se establece un ganador, y todo lo que se resuelva puede ser adelantarse mucho a los hechos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, pasado ya más de dos semanas desde la elección, si el régimen no muestra las actas es porque claramente perdió. O sea, ¿qué interés podría tener el régimen de haber ganado de ocultar las actas? O sea, es una cosa bastante sencilla. El régimen no va a mostrar las actas. Eso ya ha quedado bastante claro. Quienes sí mostraron las actas son precisamente la oposición. Ellos pudieron levantar en su sitio web el 83% de las actas a las que tuvieron acceso. Que tuvieron acceso no de manera centralizada, ¿no? Porque la autoridad electoral, más allá de dar un porcentaje así de fantasía, 51% en favor de Nicolás Maduro, nunca estableció el detalle de ese resultado. Nunca dijo, este es el resultado por mesa, por colegio electoral, estas son las actas. Por lo tanto, la oposición obtuvo estas
estas impresiones de las máquinas en los locales de votación a través de sus propios vocales, ¿no? Que allá se llaman testigos. Son los vocales los que lograron conseguir estas actas, presionando ahí, en el local, digamos, sí, a la autoridad militar, a la autoridad electoral. Pero claro, hay un 17% que no, definitivamente no apareció, a pesar de todo. Yo creo que las actas no van a aparecer, evidente, ¿no? De haber ganado el régimen, esas actas estarían en el minuto, pero como no es así y el régimen no tiene cómo demostrar un triunfo, bueno, tiene que ocultarlas, no queda otra para ello.
Estamos conversando con el diputado Vlado Mirosevich, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, de la Corporación. ¿Esto busca un pasito más en la decisión o en los planteamientos que ha hecho el gobierno del presidente Boric? Diputado, se lo pregunto porque además ayer también coincidía, ¿no?, que el Senado decide aprobar, entiendo de manera unánime, no lo tengo muy claro, pero si me equivoco usted me corrige, romper relaciones con Venezuela.
Sí, a ver, en general yo diría que en el ánimo de la comisión de ayer es que el ánimo de la comisión en general es que Chile, de hecho ayer recibimos a la oposición venezolana.
Sí.
Y en general todos reconocen que la posición del gobierno ha estado bien, ha sido lo correcto. Fue uno de los primeros presidentes de América Latina, si no del mundo, en fijar esta posición que después el resto del mundo siguió, digamos, ¿no? Que es, bueno, no vamos a reconocer un resultado que a todas luces parece sospechoso, fraudulento, no nos vamos a prestar por fraude. Eso fue lo que dijo el presidente Boric al poco rato de el resultado, de conocer este resultado del CNE.
A muy poco rato, dicen algunos.
Yo no creo que sea, no, yo creo que estuvo perfecto, o sea, a ver, cuando CNE.
Fue uno de los primeros, CNE, ¿no?
Fue uno de los primeros de América Latina, sin duda, y uno de los primeros del mundo, en hacerlo. El presidente acababa de aterrizar en Emiratos Árabes Unidos, estaba en una gira allá por temas comerciales, pero luego, al poco rato, hizo esta declaración. Pero recordemos que ese poco rato vino después de varias horas de incertidumbre, donde el CNE había cortado el acceso a las actas, ¿no? Porque el CNE primero estaba levantando informes, ¿no? Llegó a levantar un informe. El último informe fue con el 30% de las actas. Después de eso, se cortó la información. Ellos dicen que por un hackeo de la oposición, todo es una farsa increíble. El Centro Carter, que estuvo ahí, pudo confirmar que no hubo ningún hackeo, lo que ya era bastante obvio, ¿no? Pero bueno, de todas maneras lo confirmó. Entonces, cuando se termina el 30%, cuando se entrega el 30% de las actas y el resto se bloquea, se para el resto de los informes, ya era sospechoso, y eso fueron varias horas. Desde hasta que terminan dando el resultado final a ciegas, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, no creo que haya sido apurado en ningún caso lo del presidente Boric. Y por otro lado, digo, en general es de consenso, izquierda, derecha, dentro del Congreso, y estaba ahí en la propia oposición venezolana, de que la posición de Boric es bastante ejemplar en esto. Fue bastante ejemplar. Entonces, no nace esta discusión respecto de si Edmundo González declararlo como el que ganó la elección o no nace desde una insatisfacción con lo que haya hecho el gobierno de Chile, sino como, yo diría, con la ansiedad, con la necesidad, con la urgencia de hacer algo más, ¿no? Desde ahí surge. Ahora, respecto a lo del Senado, yo no tengo información sobre lo que declararon ayer, pero de haberse declarado el término de las relaciones, que eso es lo que pedían los senadores,
sí.
Yo quiero decir que no estoy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo por la siguiente razón, porque la verdad, Rodrigo, el interés de Chile siempre es mantener las relaciones diplomáticas, porque, a ver, ¿quién pierde si cortamos las relaciones diplomáticas? Perdemos nosotros, porque nosotros somos los interesados en que se pueda expulsar a la lista que tenemos de ciudadanos venezolanos para que se vayan de Chile por haber cometido algún delito o en fin. Nosotros somos los interesados que eso se produzca, o somos los interesados de que se intercambie información criminal, que es lo que está sucediendo ahora último. Entonces, cuando uno corta relaciones diplomáticas, bueno, termina con todo eso, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un buen ejercicio, no. Yo diría, hay que poner todo el empeño de poder de que nos acepten los aviones, ¿no? Las salidas de aviones desde Chile que aterricen allá con con ciudadanos venezolanos.
Hay un tema migratorio ahí que no es menor. Diputado, sé que me queda me queda un minuto, teníamos un compromiso, pero antes de eso, quiero hacerle la última pregunta, por cierto. Usted hizo la historia desde lo que ha pasado desde el 28 de julio a la fecha, han pasado 14 días, no se han transparentado las papeletas en Venezuela, pero todavía hay una parte del oficialismo de su sector acá que mantiene el silencio respecto a la actitud de Nicolás Maduro. Estoy hablando del Partido Comunista, por cierto. Durante todo este tiempo se ha mantenido ahí, en esa posición. ¿A usted qué le parece? Como parte de ese oficialismo.
Yo no he compartido históricamente la posición del PC respecto a este tema y no la comparto, claramente. Me parece que el PC se equivoca. Es verdaderamente un error histórico lo que están haciendo, ¿no? No lo comparto para nada. Ahora dentro del PC hay distintas posiciones, ¿eh? Y ya se empieza a ver... Sí. La diputada Cariola ha tenido una posición distinta, y las hijas, hay varios que han tenido una posición ya distinta.
Los ministros.
Yo entiendo que el PC está en un proceso de revisión de su posición, justamente por una diferencia interna. Bueno, yo no me voy a meter en otros partidos, y soy militante del Partido Liberal, ¿no? Sí. Por lo tanto, no me voy a meter en otros partidos. Lo único que sí puedo decir es que me parece que es un error histórico lo que están haciendo. Lo que sí es que el PC no ha tenido ninguna capacidad de influir al presidente en la política exterior chilena, y eso a nosotros nos da una garantía. O sea, es el presidente Boric el que da garantía en política exterior de que Chile va a ser nítido respecto de la invasión de los rusos a Ucrania, sí, o respecto a este tema, ¿no es cierto? O sea, es bastante claro.
Usted dice que efectivamente no se va a meter en la decisión de otro partido, pero exageran algunos pares suyos, por ejemplo, el presidente del PPD, cuando dice, bueno, en esto hay que tomar una decisión respecto a si vamos juntos, ¿no?, con el Partido Comunista en una coalición pensando en la elección del próximo año.
A ver, yo creo que esa discusión hay que tenerla en su momento respecto de la alianza electoral. Hoy no es el momento de tener esa discusión.
Ya. ¿Ah?
Sí, adelantarse un poco a los hechos.
Bien, pues, el diputado Vladimir Osevich, presidente de la Comisión de Exteriores de la Corporación, conversando con Duna esta mañana. Gracias, diputado, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, Rodrigo, a ti.
Igualmente. 7:36, casi 37 minutos, nos vamos a ir a la pausa. Con ISAPRE Presencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y también planes personalizados para tu bienestar, pero también para el bienestar de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable para invertir en las mejores empresas y países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube Desde la Redacción, donde nace la noticia. ¿Y revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Nos vamos a la pausa y al regreso acá en Duna en Punto estamos con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Hoy día estamos con Julio Nahuel Gual y con Juan Pablo Iglesias. Vamos y venimos en Duna en Punto.
El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. La valentía de continuar es lo que cuenta.
En Duna, el político inglés Winston Churchill. Duna. Reflexiones y sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos.
Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo va esa primera semana de pensionado?
Tranquilo, voy con mis planes listos para recorrer el sur.
Mira, cuéntate el secreto.
Me asesoré y tomé la mejor decisión. Rentas vitalicias de Vice Vida.
Oye, yo estoy a punto de jubilar. ¿Me ayudas a contratarlas?
Obvio, pues. Entremos a vicevida.cl.
Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de las rentas vitalicias de Vice Vida. Asesórate con los expertos en vida. Vice Vida, el poder de la tranquilidad.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La actividad de los incendios forestales en Estados Unidos marca récords, pues a media temporada ya supera el promedio de la última década y evidencia un nivel de destrucción que supera todo lo registrado en 2023. En lo que va de 2024, cerca de 28.000 incendios forestales han quemado más de 1,8 millones de hectáreas en el gigante norteamericano, según el Centro Nacional Antiincendios, donde prevén que la temporada podría extender su duración hacia los meses de octubre e incluso noviembre. Los expertos alertan que hasta el momento los siniestros han mostrado un nivel de intensidad rara vez visto a estas alturas del verano en el hemisferio norte, cuando aún no se alcanza el pic que estaba previsto para esta temporada de incendios. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:42 a.m. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, pues aquí.
Bien, muy contento porque mañana no hay que levantarse temprano.
Mira, qué rico.
Qué agradable, ¿no? Sí. Qué agradable.
Siempre se agradece un día ahí en la semana, sobre todo estos días que han sido bien agitados y un poquito de descanso. Estamos con nuestro infiltrado, Julio Nahuel Gual, Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo les va, muchachos?
Muy buenos días, súper
bien. Hola,
bienvenido.
Buenos días, todo bien.
Vamos a hablar con Julio del acuerdo que se logra en el Senado respecto a levantar el secreto bancario, ¿no? Que tiene plazo, es por vía judicial, y con Juan Pablo Iglesias nos vamos a ir a Europa del Este, ¿no? Para hablar de la guerra de Ucrania con Rusia, pero particularmente la ofensiva ucraniana. Secreto bancario, don Julio.
Sí, es interesante lo que pasó, en lo que está pasando en el Senado, porque de alguna forma, para explicarlo, se reunieron los técnicos de tanto de la oposición como del gobierno, para avanzar en un tema súper clave para el gobierno, que es el proyecto antievasión. Y aquí la clave es que de alguna forma le das un segundo mini triunfo a Mario Marcel después, en pocas semanas, después de lo que ocurrió con el protocolo de acuerdo con la reforma de pensiones. Acuérdate tú que fue hace 2 semanas y media donde el protocolo de acuerdo de la reforma de pensiones validó dos cosas básicamente. Una, que el proyecto saliera del Senado en enero de 2025, y impensadamente que la oposición y la derecha aceptara lo que uno llama el seguro social, ¿ya? Entonces esto viene siendo como un segundo triunfo, porque lo que se hace aquí es lograr un acuerdo para un proyecto que te genera 1,5% del PIB de mayor recaudación, y que de alguna forma era bien resistido también por algunos sectores de la oposición.
Se afirma que va a aumentar esa recaudación.
Hay gente que cuestiona exactamente los montos recaudatorios. De hecho, hay gente que cuestiona la recaudación de la primera reforma tributaria, la reforma tributaria de Bachelet, la última. donde se decía que iba a recaudar X y en realidad fue X menos 10 o algo así.
No, no, mucho menos. O sea, sí, bueno, sí. Schwarzenegger en 3 puntos del PIB.
Dando un ejemplo.
Fue, claro, tenés toda la razón, menos, fue mucho, mucho menos.
Fue mucho menos, dicen que fue como la mitad. Bueno, pero efectivamente, claro, pero en teoría es 1,5% del PIB y es clave porque, como te decía, Marcelo logra un segundo triunfo en pocas semanas. Hay que contextualizarlo también.
¿Cuál fue el primero, perdón?
El protocolo de menciones.
Ah, correcto. Pero aquí es un protocolo, sí. No consigue la aprobación de un proyecto.
No. Por eso te digo que son mini victorias.
Están más que mini.
Que te dan efectivamente una...
Son batallas dentro de una guerra, ¿no?
Exactamente. Son esas batallas que tienen un sabor dulce, por decirlo de alguna forma, porque son esas batallas que te dan el piso para acuerdo. Bueno, y también contextualizarlo que estas dos batallas claves para Marcel, dentro de del contexto de que Marcel arremete con su presencia, recordemos que estuvo que la ministra Jara estuvo en primera posición viendo el tema y negociando el tema de las pensiones, y ahora último, Marcel se ha metido mucho más, está mucho más presente y dándole también un poco el deseo, digamos, que ha tenido la posición de que vea a Marcel un poquito más presente. ¿Ah? No es misterio que en algunos sectores de la oposición no quiere mucho a la ministra Jara, digamos, y ven que tiene motivos más electorales que aprobar la reforma de pensiones misma, digamos. Bueno, y esto se da también en momento justo después. Y es importante este dato, que Javier Echeverri, que todavía no es nombrado oficialmente director de impuestos internos, todavía está interino, digamos.
Parece. Es más, se amplió el plazo, además.
Exactamente, sí. Se amplió el plazo y...
Para que postule más gente.
Dicen que, bueno, es entendible que más gente no quiera participar porque efectivamente ya está todo dado para que sea Javier Echeverri el próximo director de impuestos internos. Pero es clave porque Javier Echeverri, desde que asumió, es como que han pasado cosas buenas para Hacienda en términos de lograr consenso. Recordemos que Javier Echeverri estuvo 12 años en el Servicio de Impuestos Internos y que es una garantía muy potente para la oposición de hacer las cosas bien en impuestos internos, digamos. Recordemos que es hijastro de Felipe Gast, que es miembro de la Comisión de Hacienda, digamos, tiene buenos nexos en el oficialismo, en la oposición, es probablemente uno de los símbolos de las buenas cosas que hizo la concertación en 30 años. Entonces, claro, después de eso es como que se facilitó todo, ¿eh? Yo creo que ese antecedente es muy importante para entender estos dos mini triunfos que ha tenido el ministro de Hacienda. Bueno, como te decía, el proyecto de alguna forma lo que hace es levantar el secreto bancario vía judicial, pero con plazos acotados, lo que no existía hoy día. Hoy día no existían plazos acotados para el levantamiento del secreto bancario, por lo tanto este proceso se podía extender a solicitud de impuesto interno, se podía extender y no finalmente se generaba una facilitación, digamos, para levantar el secreto bancario. Hoy día hay plazos.
Pero convengamos que el proyecto que se aprueba es bastante distinto del proyecto original que dejaba la facultad en el Servicio de Impuestos Internos, o sea que hay participación de los tribunales. Básicamente lo que hay es acotar la facultad que ya existía, es ponerle marco a lo que ya existía. Por eso, es comunicacionalmente un gran triunfo del ministro Marcel, pero si comparamos la propuesta original versus lo que sale, es bien lejos.
Sí, sí, claro. De hecho, fíjate que el peso de la... Si alguien te pedía, si impuesto interno te pedía levantar el secreto bancario, le tocaba al contribuyente dar el peso de la prueba. Hoy día es distinto.
En el proyecto, claro.
Claro, hoy día es distinto.
¿Por qué razón no abrirlo, claro?
Claro, exactamente. Entonces lo que hoy día se hace es que tú le pides al contribuyente, le das de alguna forma 10 días para responder positivo o negativamente si te levantan el secreto bancario, y luego el banco tiene...
10 días más, ¿no?
20 días más.
O sea, son 20 en total.
Sí. 30.
¿30?
Sí, son 30, porque son 10 para responder positiva o negativamente, ya. Y luego 20 para... que el banco te entregue la información.
Estamos hablando de causas que no implican cárcel, ¿no?
Exactamente, ya. Porque cuando implican cárcel, bueno, ahí si es que el contribuyente se niega, tú tienes que ir a los tribunales a pedir que se levante el secreto bancario, que un poco es lo que pedía la derecha, digamos, y que Impuesto Interno no fuera juez y parte, digamos, pero de alguna forma, cuando, bien tú decías, Rodrigo, cuando es algo mucho más grave, cuando implica cárcel.
Implica crimen organizado.
Exactamente. Tráfico. Hay dos cosillas interesantes. Tú no le avisas al contribuyente que le vas a levantar el secreto bancario, sino se hace un proceso sin avisarle y solamente le avisas al final. Señor, nosotros tenemos la potestad, mandatados también por el Poder Judicial para levantarle el secreto bancario, por lo tanto usted está en esta condición, que es distinto a lo que se hace para delitos menos graves, digamos. Y ahí tú vas, en el segundo caso, tú vas a los tribunales tributarios aduaneros a pedirlo. Ese es un punto interesante. Y el otro, el denunciante anónimo. El denunciante anónimo, de alguna forma, es lo que uno llamaría el topo tributario. En jerga, claro, de los tributaristas, el topo tributario. Esta persona, de alguna forma, el proyecto lo que hace es levantar la vara para ser denunciante anónimo y aumentar los montos para recibir la compensación. Tú pierdes la calidad de denunciante anónimo, en este caso con el acuerdo, si es que tú haces explícita, publicitas, digamos, tu denuncia, y pierdes inmediatamente tu calidad de denunciante anónimo. Y solo puedes acceder a compensación, efectivamente, sobre 80, si los montos involucrados son mayores a 80 millones de pesos. ¿Ya? Y recibes una compensación. Pero efectivamente, claro, la oposición lo que estaba pidiendo era que fuera mucho más acotado esto, que al denunciante anónimo se le subiera la vara y que esto no se prestara para denuncias falsas. ¿Ya? Si tú detectas también que la denuncia es falsa, efectivamente ahí tú pierdes la calidad de denunciante anónimo. Y en ese caso, claro, se invalida un poco. Que se hace un poco en este contexto de que no se quiere, digamos, banalizar, digamos, esta figura, y que cualquier persona denuncie en una empresa cualquier cosa, digamos. Entonces se pusieron bordes, que es muy importante para la oposición. Y como te digo, un poco para resumir, Mario Marcel logró dos pequeños triunfos, digamos. Hay que ver cómo va esto. Falta todavía el otro proyecto, que tiene que ver con el alza de impuestos. Tiene menos piso, sabemos, tiene mucho menos piso este aumento de impuestos del global complementario. Pero por ahora, Mario Marcel puede respirar tranquilo.
Luego de esa batalla ganada, ¿no?
Exactamente.
A propósito de batalla, don Juan Pablo Iglesias, vámonos a Europa del Este. Vamos. Dos años y medio ya de guerra.
Dos años y medio.
Sí. Y con una ofensiva que aparece o reaparece, podríamos decir, de Ucrania en territorio ruso, ¿no?
Una ofensiva de Ucrania en territorio ruso, uno de cuyos objetivos es precisamente este, que estemos hablando de Ucrania hoy día. Dicen los analistas militares que esa es también uno de los motivos de por qué Ucrania y las fuerzas ucranianas decidieron entrar en territorio ruso, invadir Rusia. Y lo hicieron hace casi una semana, pero solo el fin de semana Zelensky ya habló abiertamente de eso, y recién el lunes el comandante de las fuerzas ucranianas dio detalles de la operación y dijo que las fuerzas ucranianas tenían controlado unos 1,000 kilómetros cuadrados en esa zona de Kursk.
Sí, aparece hoy día que tiene a 100 soldados rusos detenidos.
Sí, tomados prisioneros. 100 soldados rusos, tienen controlado más de 70 ciudades y localidades y pueblos en esa zona, según toda información que da las fuerzas ucranianas, y lo hicieron en una zona, como decía, la región de Kursk, que no es menor. Muchos dicen que lo hicieron ahí porque parecía, evidentemente, y probablemente esa es una de las razones, porque era una zona que le permitía entrar con más facilidad, había menos presencia militar rusa y eso facilitaba la operación. Pero no deja de ser menor el hecho de que sea la región de Kursk, porque Kursk tiene es un nombre histórico y una zona histórica en la historia de
y un submarino que está lleno de
profundidad. Así es. Primero, lo bueno para Rusia es que esa zona se libró en la Segunda Guerra Mundial, una de las mayores batallas de la Segunda Guerra Mundial, donde los rusos y los soviéticos en ese entonces lograron contener la avanzada del ejército alemán de Hitler. Esta además es la primera vez que un país extranjero otro país invade entra en territorio ruso. Por lo tanto, ese es un hito histórico importante, digamos, para Rusia. Y el otro es lo que recordaba Nicolás, el submarino Kursk que se hundió en el mar de Barents a comienzos del gobierno de Putin. Y un punto que Zelensky recordó en estos días diciendo que en ese minuto fue la tragedia que marcó el comienzo del gobierno de Putin y esta va a ser la tragedia que marque el fin del gobierno de Putin, según Zelensky. Sí. Por lo tanto, tiene un elemento y una connotación y un elemento simbólico importante. Pero al margen de eso, es evidente que esta ofensiva ucraniana en Rusia despierta muchas preguntas, instala muchas preguntas. ¿Por qué decidieron hacerlo y cuál es el objetivo que busca Zelensky con esto? Evidentemente, muchos han planteado que esto le permitiría eventualmente hacer una suerte de intercambio territorial, pero eso muchos analistas militares lo ponen en duda porque mantener ese territorio por parte del ucraniano no va a ser fácil y cualquier negociación no es una cosa inminente. Por lo tanto, aguantar eso hasta que empiece una mesa de negociación parece no ser tan fácil. Pero lo que sí es claro es que dieron un golpe de efecto, afectaron, y eso es lo que se buscaba, la moral rusa. Las mismas caras de Putin cuando habló esta semana mostraban que no estaba especialmente contento con lo que había pasado, y todo eso evidentemente plantea un golpe fuerte para Rusia. Lo obliga, que es otro de los puntos que muchos han planteado, a Rusia a mover fuerzas militares desde la zona de Donbass, que queda al sur de esta zona que fue donde entraron las fuerzas ucranianas, y por lo tanto podría eventualmente debilitar un poco la presencia militar en la zona del sur del Donbass. Pero más allá de eso, sostener ese territorio parece difícil, pero sí le da a Ucrania un elemento fuerte para eventualmente negociar, demostrando que ellos tienen la capacidad de ingresar, tienen la capacidad de atacar a Rusia en su propio territorio, y por lo tanto están en una posición un poco mejor de fuerza. Ahora, una de las razones de por qué parece difícil también que Ucrania sostenga esta presencia militar ahí y ese territorio bajo su control es porque Ucrania ya tiene problemas de fuerzas, de hombres.
Sí, pues de cantidad de tropas, digamos.
Por lo tanto, desviar fuerza y desviar tropas desde la zona del Donbass al sur hacia esta zona le va a generar un costo importante. Por lo tanto, no parece fácil que Ucrania mantenga ese territorio durante mucho tiempo. La invasión la llevó a cabo, según la información que se ha entregado, con 3 brigadas, que son entre 6.000 y 10.000 hombres aproximadamente, que no es menor para la fuerza ucraniana que está luchando en el sur y conteniendo la zona del Donbass. Ahora, esa zona del Donbass, por lo que se ha dicho y por lo que han planteado varios analistas militares, está bastante estancada, está en una situación de virtualmente empate técnico, pongámosle así. No hay ni posibilidad, ni mucha posibilidad de Ucrania avance mucho más, ni que Rusia avance mucho más. Por lo tanto, quedó estancado, y esto le da un nuevo movimiento a este conflicto, y eventualmente lo puede ayudar Ucrania al minuto de sentarse a negociar, si es que se da
claro, esa mesa. Se supone que las negociaciones aparecen en el momento en que se llega a este punto de... ¿Cómo definirlo? Creo que en el ajedrez hay alguna... Creo que ya a nadie le queda ninguna jugada.
Quedan en tablas.
No es tablas, porque claramente está ganando Rusia.
Está ganando Rusia.
Controlaba mucho más territorio, pero llega un minuto y que de hecho las fuerzas de ocupación muchas veces lo que hacen es avanzar lo suficiente sabiendo que en algún minuto van a tener que parar. Y quedando conformes, por ejemplo, con la mitad de lo conquistado. Entonces parece que por ahí va la cosa.
Aparentemente ese podría ser un camino. Hay que ver si finalmente Zelensky lo logra y si finalmente se llega a sentarse en una mesa de negociación.
Al menos consiguió que volviéramos a hablar de la guerra.
Así es.
Don Juan Pablo Iglesias, don Julio Nagolgual, muchas gracias por estar acá. Nicolás, yo te dejo.
Nos vemos el viernes. Gracias a ti por recibirme.
Recuerda que mañana es feriado. No te olvides de eso.
Me ha pasado.
Vienen noticias y después de eso hablemos en OFA, acá en el 89.7. Que tenga un buen día.